piedra.
Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo.
Papel.
¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy?
Todos. Los gays.
Todos los gays.
Y lesbianas.
O tijeras.
Tú abres las piernas a 45 grados. Y entonces
como
la persona...
si fueras unas tijeras.
Un podcast de orgullo LGBT.
Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
Con Clivia Torres.
Peso de 30 huevos.
Bueno, ya.
Y Sofía Moreno.
Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todas las personas que nos escuchan. Qué emoción estar otra vez en los micrófonos. Yo soy Clivia Torres y bienvenidos a una temporada más de Piedra, Papel o Tijeras, su podcast LGBT favorito. El día de hoy me encuentro con Marisa Palacios. Creyeron que estaba muerta, pero no.
Solo me fui de parranda.
Se fue de parranda. Ya regresó y va a estar ahora otra vez en los micrófonos con nosotras. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Paola Aguilar, periodista, escritora, gurú de las relaciones poliamorosas y de otros tipos. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, ¿bien y ustedes?
Muy bien, muy contentas de tenerte por acá.
Hoy queremos hablarles de un tema. Acaba de pasar el 14 de febrero y la verdad es que ese fue mi error, porque yo no sé leer el calendario y entonces dije, ok, programemos este episodio para tal día, creyendo que iba a ser cerca del 14 de febrero, pero me pasé, y entonces vamos a hablar de amor. Y para eso, no sé si se acuerdan de que teníamos una ingeniera en audio, Silvia. Silvia, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Silvia, aquí andamos.
Silvia, tú tenías algo preparado especial para nosotras, dime qué es, por favor.
Sí, bueno, creí que podíamos iniciar con una pequeña fragmento de canción, aquí vamos.
El amor es una magia, una simple
Okay, Silvia, bueno, ya vimos que tu internet no está muy bueno, así que Tito el Bambino tendrá que esperar. Pero bueno, con esto introducimos a este capítulo donde vamos a hablar de amor. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo amamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué pasa? Primero, me gustaría, Paola, que nos dijeras, ¿tú qué entiendes por amor romántico?
Bueno, amor romántico, como creo que es el concepto que entendemos ahorita, está asociado como a muchos mitos de cómo se debe amar y cómo deben ser las relaciones de pareja, ¿no? Y pues dentro de esos mitos del amor romántico es, por ejemplo... hay una jerarquización de las relaciones, ¿no? O sea, como primero va tu pareja, que además bajo este sistema heteronormado, pues tiene que ser, si eres una morra, tiene que ser un vato, y viceversa, ¿no? O sea, como que no hay espacio para otro tipo de relaciones. Uh-huh. Y, bueno, eso, ¿no? Tiene que ser hetero, tiene que ser para toda la vida, tiene que ser... como en un esquema monógamo, ¿no? Preferentemente matrimonio, con familia, pues eso, ¿no? Como que son estos preceptos que le agregamos como al amor, y específicamente al amor de pareja, que uh-huh. es como lo que rige, pues todo este sistema y cómo nos vamos como relacionando, ¿no? O sea, como que asumimos que llega un punto en donde... eso, ¿no? O sea, vas a vivir en pareja, que tus amistades van a pasar como un segundo plano, o tu familia, o tu comunidad, o lo que sea, ¿no? Como que es una... sí, o sea, como que básicamente jerarquiza y deja fuera muchos otros tipos de relacionarse, de relaciones, de afectos.
Ok, y nosotros teníamos esta duda porque para nosotros en general, y te hablo desde la ignorancia, el amor romántico siempre se ha mostrado como este cliché de las, incluso no de las telenovelas, pero de las comedias románticas, este tipo de estereotipos, incluso de preceptos que uno se pone para amar en general. Pero también está la duda de, ¿es completamente malo? ¿Hay algo bueno? ¿O de qué podemos extraer del amor romántico? ¿Qué podemos deconstruir? ¿Qué podemos dejar? O si, por ejemplo, yo que sí creo... que en mi vida heterosexual, en mi vida hetero, vivo en un, pues no sé si cómo decirlo, pero sí me considero dentro del amor romántico, porque para mí sí es monógamo y la monogamia no me causa problema hasta ahorita, quién sabe después, la verdad. Pero pero esa es la duda, más bien, o sea, si por ejemplo me tengo que sentir mal por estar en una relación que se basa en el amor romántico.
No, para nada, o sea, creo que no es que sea bueno o malo, creo que más bien, o sea, por ejemplo, hay una atracción que es como la atracción romántica, ¿no? Y es cuando eso, ¿no? O sea, tenemos como sentimientos románticos hacia una persona. No sé, como de compartir una vida con una persona, de crear un hogar con una persona, ¿no? Y que, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, como tener esas, no sé, aspiraciones, ilusiones. Creo que es más bien como todo lo que está alrededor de eso, ¿no? O sea, como el hecho de que esa relación tenga que entrar como dentro de unos parámetros súper rígidos para que sea considerada como válida, ¿no? Como ante la sociedad. Y creo que también, o sea, esto que dices como de, ay, bueno, o sea, yo me siento muy bien en la monogamia, creo que está chido que ahora la gente como que hace acuerdos sobre la monogamia, ¿no? Muchas parejas, ¿no? Como que lo dan por hecho, lo dan por sentado, como de, o sea, no sé si les ha pasado, ¿no? Que están saliendo con alguien y es así de, llega un punto en donde no se habla, pero ya se entiende que hay como monogamia.
Exclusividad al menos, ¿no?
Exacto, ¿no? Que, ajá, monogamia siendo como esa exclusividad sexual y afectiva. En realidad es curioso porque hay una teórica que se llama Brigitte Vasallo, que me gusta mucho, que es una teórica feminista, es lesbiana, es catalana, y pues hace como contenido y hace investigación como en torno al amor y las relaciones. Y también hace como una crítica al poliamor, que es como muy interesante, ¿no? Como hace una crítica a la monogamia y también al poliamor, ¿no? Pero ella dice como de que en realidad las relaciones monógamas no son exclusivas en los afectos como tal. Porque pues tú puedes seguir amando a otras personas, ¿no? O sea, tú sigues amando a tus amistades o a tu familia o a tus, no sé, a tus hermanos, a quien sea, ¿no? Como más bien es como cierto tipo de afecto el que está prohibido, ¿no? Como que el que está asociado con el romance y así. Creo que lo que yo he visto ahora es que hay gente que está negociando la monogamia, ¿no? O sea, como de, ah, bueno, o sea, no sé, sí quiero intentar una relación monógama contigo, pero bajo qué, no sé, eso, como acuerdos o bajo qué límites tenemos. O a lo mejor hay gente que dice como, ah, bueno, o sea, yo me identifico con la etiqueta monógama. O sea, soy monógama o soy monógamo, pero dentro de eso a lo mejor hay cierta flexibilidad, ¿no? Como de, ah, bueno, o sea, si coqueteas con alguien en una fiesta, no es considerado como una traición o así, porque ya se habló. Entonces siento que como que tiene, o sea, lo que creo que es una propuesta mejor, o sea, como en lugar de decir como, no a la monogamia, o ahora solo poliamor, o ahora solo anarquía relacional, es más bien como que cada quien vaya diseñando su propia relación.
Eso me gusta un montón porque yo, o sea, yo siempre he creído, y hace poco tiempo me metí también como una plática de poliamor, y bueno, más bien, la plática se llamaba poliamor, monogamia y relaciones abiertas, algo así creo. Y entonces lo que platican es que para cualquier vínculo sexoafectivo que tú vayas a tener, pues hay como una triada, como básica, ¿no? Que es como la pasión, que básicamente es que te sientas atraído a esa persona, porque pues si no, no va a jalar, y creo que es como de las primeras cosas que uno debe tomar en cuenta. La intimidad, que es como el poder estar vulnerable con esta persona, y que esta persona abrace esta vulnerabilidad tuya, y el compromiso. Y esa es una de las cosas que tú escribes en un artículo que a mí me encanta, que me gustaría hablar en este momento de eso. O sea, ¿por qué crees tú que el compromiso y la vulnerabilidad son como pilares fundamentales para construir una relación sexoafectiva?
Bueno, para mí la vulnerabilidad, o sea, como permitirme ser vulnerable y como permitir que la otra persona también sea vulnerable como dentro de la relación, creo que es, o sea, yo lo asocio como a construir un lugar seguro, ¿no? O sea, como
el refugio.
Sí, o sea, para mí como eso es, no, digo, puede ser muchos tipos de relación, ¿no? O sea, como de, no solo de pareja, puede ser amistades, puede ser tu familia, puede ser como alguien de tu comunidad, ¿no? Pero es algo que yo privilegio como construir, digamos, cultivar como en las relaciones de pareja, porque eso, o sea, siento como si el mundo se está cayendo afuera, o sea, yo quiero saber que tengo un lugar a donde regresar, ¿no? Y como una persona que sé que me va a abrazar si me siento triste, si algo está saliendo mal, o que se va a alegrar, ¿no? Si o sea, por mis logros o eso, ¿no? O sea, como saber que en un mundo como súper competitivo y súper rudo, como que hay alguien con quien puedes eso, como vulnerarte. Y que, pues, obviamente sea recíproco también.
Súper importante que sea recíproco, por supuesto.
Sí, sí. Y de hecho, bueno, por ejemplo, de la reciprocidad, ya que estamos hablando de eso, bueno, ya que lo mencioné, también creo que, o sea, luego queremos que las relaciones sean como simétricas, ¿no? O sea, como de, ay, si yo te doy un taco, tú me regresas un taco, ¿no? Si yo te doy un taco, tú entonces tienes que pagar la siguiente pizza o así. Y creo que es más como, en lugar de buscar esa simetría, como que más bien ver como, bueno, qué necesidades tiene la otra persona y qué necesidades puedo yo cubrir de esa persona o qué necesidades puede esa persona buscar en otro lado y tú, ¿no? O sea, hacer ese mismo ejercicio como de reflexión, como para que pues cada quien vaya poniendo de su parte. O sea, sí, eso, como sí reciprocidad, pero no que tenga que ser completamente un esquema como igualitario, porque creo que en las relaciones humanas en general, como que pues siempre hay momentos en donde a lo mejor, no sé, yo necesito más a mi pareja cerca y que me esté cuidando, lo que sea, porque estoy pasando por un mal momento. O no sé, o sea, siento que eso de la reciprocidad es algo importante como de entenderlo de una forma más amplia, ¿no? O sea, que me ha pasado también en la cuarentena es luego como darme cuenta que antes, por ejemplo, podía ver a mis amigas un viernes o estar el domingo sola y así, y me encuarentené con mi pareja unos meses y era como de, pues nos veíamos todo el día, todos los días y así, y yo sentía como una culpa de, ay no, ya soy una mujer casada, de que de que sumisa, que ya no sale de la casa, o sea, obviamente no, ¿verdad? Pero o sea, era súper circunstancial de que por la cuarentena y el encierro y todo, pero yo sí sentía como de, ay, o sea, siento como que estoy descuidando estas otras relaciones, perdón, y me di cuenta que pues eso, o sea, como dije, o sea, ahorita me la estoy pasando muy bien, no tengo ningún problema con estar tanto tiempo con mi pareja, o sea, estuvimos descubriendo muchas cosas de nuestra relación y era como la primera vez que estuvimos como cohabitando por la circunstancia y así, entonces como que dije, voy a disfrutar esto, o sea, por más que yo quiera ser súper woke y deconstruida y decir, no, tengo que equilibrar mis afectos y tengo que pasar 3 días con mis amigas y 2 días con mi familia y no sé cuánto con mi pareja. O sea, como que creo que también es de ir viendo como las necesidades de cada momento.
Sí, y por ejemplo, en ese tema también de la reciprocidad, creo que muchas veces, y eso es algo que se oye muchísimo, siempre decimos que a mí sí me gusta expresar y comunicar lo que necesito en algún momento de, o sea, de las personas, y a lo mejor eso se escucha un poco egoísta, pero por ejemplo, si en este momento necesito apoyo porque está pasando por una situación difícil o así, pues necesito comunicarlo, pero al mismo tiempo también creo que eso viene de un proceso de amor propio, de saber qué necesitas. Muchas veces dicen, tenemos que primero conocernos a nosotros y demás, pero yo creo que nunca terminamos de conocernos, y mucho menos terminamos de conocer a una pareja tampoco. ¿Pero qué piensas tú del amor propio?
No sé, todavía no estoy muy segura como qué pienso del concepto amor propio, porque hay algo que como que me genera ruido, pero todavía no sé muy bien qué es. Pero justo, por ejemplo, hace rato estaba hablando en terapia con mi psicóloga, con mi terapeuta, como de, pues no sé, ciertas inseguridades que tenía yo, ¿no? Respecto a mi cuerpo y así. Y ella me decía como, pues mira, o sea, sí hay que trabajarlo, obviamente, pero tampoco te voy a decir como de, ay, sí, ámate y ya, mañana te vas a amar y, ya nunca vas a volver a sentir inseguridades y así, porque pues hay un sistema detrás que juega a tu, o sea, que juega en contra, ¿no? Y que quiere que haya como competencia y, quiere que haya autodesprecio y eso, ¿no? O sea, como que es, no sé, o sea, como que me parece algo muy bonito la gente que dice, que habla de esto del amor propio y así, pero también creo que es importante como matizar que, sí, como que por más que yo me quiera amar un chingo, pues todo afuera me está diciendo que me odie, está muy cabrón, ¿no? Entonces, pero entiendo lo que dices, como de ir como identificando tus necesidades. Y, por ejemplo, algo que también se me hace muy interesante, que escuché a una terapeuta que se llama Esther Perel, que ella es también como experta en relaciones de pareja y es investigadora y es escritora y así, que por cierto les recomiendo mucho 2 libros de ella, uno que se llama El dilema de la pareja, The State of Affairs en inglés, Y el otro lo va a buscar porque se me olvidó. Pero es que... pero ella lo que dice es como... que hay como un discurso que dice como de... ay, es que tienes que conocerte a ti al 100% y como trabajar en ti antes de tener una pareja y no sé qué, ¿no?
Ajá.
Como de, ay, primero tienes que estar súper bien tú.
Ajá.
Y después ya buscas pareja, ¿no? Y entonces ella hace como una crítica a eso, o sea, como ese discurso, ¿no? Como de, o sea, claro que sí tienes que estar bien contigo y trabajar en eso, y en tu salud emocional y todo esto, o sea, sí, y en conocerte y así, pero tampoco es como que algo que hagas en solitario, ¿no? O sea, como que todo el tiempo, los humanos somos seres sociales y todo el tiempo estamos como nutriéndonos de otras relaciones, ¿no? O sea, como que no es como que te vas a ir a aislar a una, o sea, no, a una isla, ¿no? Como de, ay, bueno, te voy a trabajar en mí misma aquí sola. Aburrida, toda triste, pues no. Entonces, bueno, el otro libro ya me acuerdo, se llama Inteligencia Erótica. Pero bueno, ya habla de eso, ¿no? Como de, pues siempre nos estamos nutriendo de otras personas. Y es absurdo pensar como que, ay, déjame, voy a trabajar en mí misma, como aislada, ¿no? Entonces, y creo que también es importante como esta parte de los acuerdos en las relaciones. Sí, o sea, como que no asumir que tú sabes las necesidades que tiene la otra persona o que la otra persona va a saber tus necesidades, ¿no? O sea, como, sino sentarte y decir como de, ah, bueno, yo espero esto de una relación, ¿no? O esto me gustaría intentar contigo, o esto me gustaría explorar, o esto no, ¿no? O esto a lo mejor no lo sé, pero estoy abierta, o no sé, ¿no? Como, digo, creo que hay cosas que obviamente no vas a prever, y pues tampoco puedes hablar de todo desde el día uno, ¿no? Pero, pero más o menos para abrir la conversación y para abrir ese canal como de, ah, bueno, se puede hablar de esto, creo que eso es importante.
Porque además, una de las cosas que pasa cuando te enamoras, o sea, todas aquí nos hemos enamorado, ¿cierto? Por supuesto que sí. Pero no lo sé. Alan, cuidado con eso. Es cierto. O sea, todas aquí nos hemos enamorado y creo que hay curvas, ¿no? En el amor y en el enamoramiento. Está como la parte de éxtasis, donde esta persona es... ya te viste súper casado, bueno, sí, o sea, sí te interesa, ¿no? Pero como compartiendo todos tus días y todas tus anécdotas y como toda la parte bonita. Pero también cuando te enamoras, te empiezan a llegar un montón de miedos. De miedo a que esta persona o como figura de afecto se te vaya. Y lo traigo a tema porque creo que es súper importante lo que estás diciendo. Muchos de estos miedos, creo yo, que vienen construidos del amor romántico, porque siempre dicen que el amor lo puede todo y que el amor lo acepta todo, y no es cierto. O sea, el amor no es pegamento de nada, y entonces el hecho de que tú puedas sentarte a platicar con tu pareja y decirle como, oye, esto me gusta, esto no me gusta, esto me molesta, me gustaría hacer tal, ¿compartes la ideología o no? Me parece súper importante porque elimina estos miedos que después nos pueden llevar a prácticas que son súper tóxicas, como pues bueno, como los celos y demás cosas, ¿no?
Pues sí, o sea, creo que entre más clara esté como la situación de la relación, pues va a ser mejor. Creo que cosas, por ejemplo, los celos, ahorita que decías como de escenarios, o no me acuerdo cómo lo dijiste, pero como escenarios tóxicos como celos y así. Algo que yo he leído sobre celos es que en realidad, o sea, no es que los celos sean tóxicos como tal, porque los celos son como, pues, es una emoción humana normal, sino es más bien como qué hacemos con ellos, ¿no? Y cómo los expresamos y cómo los confrontamos o no. Y es curioso porque, o sea, en mi experiencia como que luego me pasa que a mí me encanta hablar de acuerdos y me encanta hablar de, bueno, ¿y qué pasaría si esto? ¿Qué haríamos si tal cosa, no? Y llega un punto en donde como que mi ansiedad, o sea, eso alimenta a veces mi ansiedad, ¿sabes? O sea, como que querer adelantarme a todos los escenarios posibles. Bueno, al menos en mi experiencia como que a veces es contraproducente porque también es bueno confiar como en el criterio de tu pareja y como en la intención que tienen y todo para ir comunicando como de, ah, bueno, mira, esto no lo sabemos ahorita, pero cuando surja, como lo platicamos con calma y no sé qué y así, o sea, como... O sea, sí tener límites, obviamente, sí tener cosas habladas y así, pero también dejar un poco de flexibilidad como para lo que vaya a pasar. Y siento que ahí es más importante como que la empatía. O sea, en lugar de decir como de, ah, rompiste un acuerdo, es el fin del mundo, te odio, porque yo pensé que esto iba a ser el amor perfecto, no sé qué. Pues es caer otra vez en esta dinámica de monogamia y de, ah, o sea, no me amas lo suficiente porque hiciste esto mal, no sé qué, ¿no?
Ok.
Y lo que decías como de esto, del amor todo lo puede y así, no me acuerdo esto quién se lo escuché, pero también lo escuché en algún lado como de, pues el amor es completamente condicional en el sentido en el que, o sea, claro que hay razones por las que tú amas a esta persona, ¿no? O sea, como, ah, yo amo a esta persona porque me hace sentir segura. Entonces ella es como un tipo de condición, como en el momento en el que tú me haces, yo me siento insegura contigo porque me estás agrediendo, porque me estás hiriendo, porque, ¿no? Sí. Porque me estás violentando, pues eso ya es como condicionante. Entonces como que esto de ah, el amor es incondicional, o sea, bajo algunas interpretaciones, pues sería completamente lo opuesto, ¿no? Uh-huh. Y ya no me acuerdo qué habías dicho, si conté algo o no.
No, sí, sí, sí. Sí, sí, porque, o sea, esto me lleva como a otro tema, que es la responsabilidad afectiva. Y creo que la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con la empatía, que es lo que ahorita decías. O sea, entender que el amor entre humanos, preferentemente, digo, cada quien como quiera llevar sus relaciones, pero preferentemente entre seres humanos, es eso, es imperfecto y hay errores y cada quien tiene una historia de vida muy distinta, inseguridades también muy distintas. Entonces creo que el poder empatizar con la gente nos podría llevar a tener más responsabilidad afectiva y entonces un amor más sano. Pero no sé si mi percepción de responsabilidad afectiva es correcta.
Pues digo, no, o sea, no que sea correcta o no, porque pues yo no soy nadie para decir como incorrecto, error. Pero, o sea, como que luego también creo que hay discursos como de la responsabilidad afectiva que como que intentan juzgar cualquier error y pues también, pues no siempre sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, hay errores que cometemos, pero sin la intención de dañar a la otra persona, sino como de, ah, pues, no sé, así por ejemplo, anécdota, yo estuve en una relación poliamorosa una vez, una vez, o sea, pero mi pareja había estado con otras personas y no me dijo, pero porque había entendido que ese era el acuerdo. Como que dejamos un acuerdo muy abierto. En el momento en el que lo hablamos, habíamos dicho como de, ah, bueno, si alguien te gusta, o sea, si estar con alguien te representa algo, dime. O sea, me decía él como de, ah, pues sí estuve con alguien, pero pues no te conté porque como que una vez y, ¿no? Y esto me lo dijo meses después y para mí sintió como una traición, ¿no? Como de, no puedo creer. En una relación poliamorosa y como quiera me pusieron el cuerno, ¿no? No, porque tenemos esta idea de que pues las relaciones son como que y el poliamor y eso es como que la panacea, ¿no? Como de, ah, si estás en eso ya, de que estás en otro nivel vibrando súper altísimo y entonces ya nadie te puede hacer daño y así, pues no, o sea, como que obviamente como quiera hay malentendidos y todo, no nos sentábamos tanto a platicar y a definir como esto, entonces pues tiene sentido que eso, ¿no? O sea, como que haya salido algo ahí mal, porque pues mala comunicación y todo. Y, ah, bueno, lo que iba con la responsabilidad afectiva es como de, creo que ahí importa más como de cómo asumes el error, o sea, cómo tratas de resarcir el daño, digamos, y no tanto como de, ah, tienes que ser hiperresponsable y como no equivocarte jamás, ¿no? Sino más bien asumir que tú no lo hiciste con una mala intención y entonces de ahí vamos a partir como a platicarlo bien y no estar yo súper a la defensiva, que al inicio yo sí estaba así como de ¿qué te pasa? No sé qué, ¿no?
Sí, sí.
y eso.
Ok. Yo tengo una duda. Tú, Paola, y ahorita tú también, Marisa. ¿Perdonarían una infidelidad?
Uf. A ver, Marisa, vas.
Ok. pues no sé, o sea, en este momento, ¿no?
¿Qué? Ajá, sí, en este momento.
Con la persona con la que estoy ahorita, por ejemplo, yo creo que no, o sea, no lo sé. Tendría que definir también, por ejemplo, cuál sería como, ahora sí que a lo mejor, y lo que no puedo perdonar y lo que sí puedo perdonar, entre comillas. Pero si estamos en un acuerdo, en una relación que sí es exclusiva, que es monógama, que precisamente tenemos este tipo de, no quiero decir límites, pero pues sí, que nos respetamos en ese sentido, yo creo que no perdonaría una infidelidad, incluso sexoafectiva, o sea, porque a lo mejor y puede ser algún enamoramiento por ahí, porque también estoy consciente de que no podemos pues decirle a las personas como no te enamores de nadie más, porque pues somos humanos, creo, no sé, pero
creo tal vez no somos humanos.
Creo tal vez no somos humanos.
No sé si ustedes tienen una aleta, de repente salen, ¿no?
pero no, o sea, híjole, te podría decir no sé, yo me inclinaría por el no, también tendría que ver las circunstancias. Okay. Pero yo creo que sería muy difícil, sí me lastimaría bastante.
Uh-huh. Ok, ok. Ahora sí, Paola, tu turno.
Pues justo el libro este de The State of Affairs, el de El Dilema de la Pareja, es un libro que trata sobre, o sea, todo el libro sobre infidelidades, ¿no? Y está muy chido porque a mí me cambió la perspectiva que tenía sobre infidelidad, así muy cabrón. Uh-huh. Porque lo que hace Esther Perel, que es la escritora de este libro, ¿no? O sea, trata como de romper con esta narrativa de, la gente que pone el cuerno es gente como...
mala, villana.
Sí, ajá, exacto, ajá. Como que está buscando hacer daño, sí, o, sí. O gente que está rota y gente que tiene un trauma, ajá, que no puede sanar y no sé qué. O sea, como que trata de ir más allá y de empatizar y decir como de... no puedo, o sea, si tanta gente lo hace, porque aparte, no me sé ahorita la cifra, pero los... O sea, la cantidad de gente que es infiel o que, sí, que pone el cuerno, como, pues es muy, muy, muy alta, ¿no?
Sí.
O sea, sí es como arriba del 70% o algo así. Uh-huh. Y entonces...
¡Ay, qué triste!
Entonces...
¡Ay, 100%! Soy parte de... No, no es
cierto. Yo también soy parte de... Yo también he puesto el cuerno, entonces, confesión. Pero bueno, o sea, lo que ella dice es como de que hay muchas razones por las que la gente comete una infidelidad. O sea, que muchas veces, por ejemplo, tiene más que ver con la persona, no tanto con que tu relación esté como que ya no te atraiga a tu pareja o que ya no ames a tu pareja. O sea, que muchas veces tiene que ver con alguna ruptura o con algún proceso propio. Uh-huh. Y ella dice que, por ejemplo, cuando llegan a su consultorio, porque es psicoterapeuta también de parejas y así, como cuando llegan a su consultorio les pregunta como de si han tenido algún duelo fuerte o alguna pérdida fuerte, como hace poco. Y dice que ella ha descubierto que mucha gente pone el cuerno después, por ejemplo, de que, no sé, hubo una muerte cercana, ¿no? Porque es algo como que okay. Te confronta tanto que tú a veces dices como, ay, o sea, me siento perdida o me siento, no sé, eso, como muy fuerte moviéndose dentro de mí y entonces lo que quiero es transgredir, ¿no? O okay. Lo que quiero es como algo propio. O sea, quiero una experiencia que sea solo mía. Y de ahí viene como la secrecía también, ¿no? O sea, como que esto de que sea secreto, pues muchas veces es eso, ¿no? Como de, nadie más sabe de esto más que yo. Entonces es algo muy personal. Como que... Órale. Sí, está... Sí, a mí me voló la cabeza eso. O sea, muchas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Pero bueno, ya de la pregunta de si perdonaría una infidelidad o no.
Nos está mareando para no contestar la pregunta. Esa es la realidad.
Yo sé. No... Pero depende mucho del contexto. O sea, porque como yo lo veo, es como, bueno, a ver, o sea, si yo tengo una, o sea, si mi pareja, ¿no? O sea, tengo una pareja y mi pareja, no sé, está en secreto con mi prima por 5 años, pues está muy cabrón decir, no pasa nada, ¿no?
Poliamor, ¿qué pasa?
Sí, sí, exacto. Igual soy de Monterrey, entonces aquí. Pero, sí, o sea, si fuera eso, pues. No te puedo decir como de, sí, yo creo que podría volver a estar con esta persona. Pero creo que en muchos otros casos, o sea, como que entendiendo el por qué, sí se podría, ¿no? Y otra cosa que dice Esther Perel en este libro es como de una infidelidad a veces es como una oportunidad para un matrimonio o para una relación. O sea, ella trabaja mucho con gente casada por su matrimonio. O puede salir todo mal después de la infidelidad y se pueden separar o tal vez ya era el momento de separarse, o sea, digo... A veces pasa, ¿no? Como que la gente busca la infidelidad como para salir de la relación de otra forma o porque no sabe cómo cortar o así. Pero pero que también a veces es una oportunidad como para reinventarse y decir como de, a ver, ¿por qué pasó esto? Es que no me siento deseada por ti desde hace 10 años y no hemos cogido en 7. Bueno. Ok. ¿No? De que ya entendimos.
Respetable.
Entendible.
Decisión respetable.
O sea, puede, como que puede haber como un... Eso, como una decisión de activamente construir como una nueva relación, aunque sean las mismas personas, ¿no? Y decir como de, bueno, esta es una oportunidad para ver que había algo que estaba faltando, ¿no? Yo lo quiero ver como eso, ¿no? Como de, y más porque yo he estado en el lugar de poner el cuerno una vez, ¿no? O sea, estuve ahí. Solo una vez.
Poquito, así. Cosa de nada.
Medio cuerno. Pero entonces como que puedo entender cómo, pues eso no te hace la peor persona del mundo necesariamente. Obviamente no estoy diciendo como de, sí, super ex con el cuerno, porque no lo es. sea, está muy, y sientes mucha, o sea, mucha gente pues siente mucha culpa y está muy feo, ¿sabes? Pero puede ser una oportunidad como para ver más allá de eso y decir como de, bueno, de aquí qué. Entonces yo creo que en ese caso, pues sí, sí lo perdonaría.
Hay que verte cómo le, entre comillas, vemos, vemos. ¿Escuchaste, César? Vemos, no lo hagas.
Yo tengo otra pregunta. Yo siempre he creído que las personas que tienen, por ejemplo, esta pues abertura precisamente al poliamor, a tener una relación abierta, están en otro plano, así como aquí más arriba.
Vibrando alto.
Entonces, que, o sea, las personas que están en este tipo de relaciones tienen miedo a ser lastimados y entonces no se comprometen hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ese sería el prejuicio. Entonces, por eso aman hasta donde pueden.
Pues, corazón de condominio, dices tú.
Corazón, la otra vez llegué a un tweet como de corazón gentrificado o algo así.
Gentrificado.
Pues, o sea, sí está ese estigma definitivamente, ¿no? Como de, hay gente que o es muy madura o es muy infantil o no se quiere comprender, o como después al final sí van a sentar cabeza o lo que sea.
Ajá.
Y de lo que yo he visto, o sea, bueno, de mi experiencia en relaciones poliamorosas y abiertas, ay, suena como que un chingo, pero solo han sido de que una y una, ¿no? Pero... bueno, dos de poliamor porque eran al mismo tiempo y una bien, pero bueno. No sé si catalogarlo como más compromiso o un compromiso más grande, pero sí creo que implica mucha más como inversión de energía y de tiempo y de todo, que es lo contrario, o sea, como, no me acuerdo quién me dijo, una amiga me había dicho algo así como de, güey, o sea, sí, porque creo que, o sea, ella también es poliamorosa, ¿no? Y me estaba diciendo como de, si yo quisiera llevar la vida fácil, más bien pondría el cuerno y ya, o sea, ¿para qué me aviento todo esto del poliamor, okay, sabes?
Pues
como o sea, como que en realidad es mucho más complejo de lo que parece. Digo, creo que cualquier relación puede ser compleja, o sea, la verdad me encanta el esquema, pero a lo que voy es como, o sea, y también hay un chiste que luego hay en comunidades poliamorosas o de relaciones abiertas, de que la gente en estas relaciones como que habla más de acuerdos y de... Y de cuidados y de no sé qué, que de lo que está con otra gente, ¿sabes? Y eso creo que es completamente cierto, o sea, ¿qué? Como que, y siento que todo este año he hablado con mi pareja así un chingo de, no, acuerdos y escenarios y no sé qué, y fantasías y esto. Pues, o sea, no es como, o sea, y nada más estamos como tipo en una relación semi-monógama, ¿no? Porque pues, o sea, solo nos vemos él y yo y cosas así. Pero bueno, el punto es como... A veces, o sea, tener más de una pareja, pues justo implica más de un compromiso. O sea, como el paraguas es no monogamia, ¿no? Relaciones no monógamas. Y de ahí, pues, se parten como en varias etiquetas o esquemas relacionales y así, ¿no? Que es como el poliamor, que es más enfocado como en tener múltiples parejas o vínculos. Y esto implica que hay no hay exclusividad sexual ni afectiva, digamos, romántica. O sea... como que puedes tener varias parejas al mismo tiempo. También digo, dentro del poliamor, pues está el poliamor jerárquico, en donde tienes una pareja que es como la pareja principal, y luego tienes otras parejas o vínculos que son como secundarios.
Okay.
Luego hay poliamor no jerárquico, que pues es donde, o sea, ninguna es prioritaria, pues.
Okay.
Y también hay poliamor como cerrado, en donde es como de, ah, por ejemplo, yo estoy con Marisa y con Trivia, pero somos una trieja, perdón, y no salimos con otras personas, solo de que nosotras tres, ¿no?
Yeah.
No es cierto.
Jalo.
No es cierto, perdón.
Ya estamos aquí.
No es cierto, perdón, Pau.
Yo voy a decir que no.
Sí, y su novio llorando en el otro cuarto. ¿Sí?
Y luego está... las relaciones abiertas, que puede ser un poco más amplio, pero más o menos es, no hay acuerdos de tener como otras parejas, pero sí hay como oportunidad como de estar con otras personas de forma sexual, pero también creo que depende mucho de cada relación, o sea, creo que hay muchas relaciones que están como entre etiquetas, digamos, o sea, yo, por ejemplo, digamos que estoy, o sea, me siento también un poco como entre etiquetas en el sentido como de estoy en una relación abierta, pero pues también está abierta la relación a como estar con amistades o así. O sea, como que tener un vínculo de amistad con la persona, con otras personas con las que estemos también como eróticamente y no solo como de, ah, sí, alguien con quien nunca te voy a volver a ver en la vida, ¿no? Okay. O sea, como que hay apertura para eso, pero no tanto como de tener como otras parejas o así. Y hay otra que se llama anarquía relacional, ni siquiera jerarquizan las relaciones de pareja, o ni siquiera a veces nombran esas relaciones, sino es así como de, bueno, o sea, ¿por qué mis parejas van a tener que ser como más importantes que mis amistades? Como que lo llevan un poco hasta más horizontal, que a mí se me hace ese bien complicado, o sea, digo, supongo que hay gente que lo lleva muy bien y todo, pero yo como que medio intenté eso al inicio como mi relación poliamorosa, como de, no hay que definirlo, y no sé qué, y de qué, así. Y al final sí, como que siento que necesitaba cierta, una noción de qué somos, ¿no? O sea, como que, ¿no? O sea, como de, bueno, sí, muy padre esto, pero ¿cómo te presento con otras personas, no?
Sí. Entonces, sí, es como un perpetuo estamos saliendo, ¿no?
Sí, supongo que te digo, hay gente que pues le va bien. O sea, no estoy diciendo que no funcione para nadie, pero para mí sí fue así de, ¿te puedo agarrar la mano en público o no?
Ok. Quiero nada más retomar rápido de la parte de donde somos parte de ese 70% que ha puesto el cuerno. Y porque se me hace muy, muy, muy padre como la visión que te dio esta autora que en este momento no recuerdo. Como que siempre todos los estímulos externos nos dicen, si tu pareja te es infiel, es porque algo le faltaba contigo. Y aunque hay una culpa compartida, como que la culpa es del cuerneado o la cuerneada. Y hace poquito yo leía, o sea, yo lo que leía es que hay gente tan insegura que al estarse relacionando con muchas personas es como su única forma de como de estar constantemente reaprobándose y decir como, okay, estoy bien, okay, valgo, okay, ¿no? Y entonces como me parece súper importante este punto que tocabas, ya para cerrar, hablábamos de las infidelidades, de si les perdonábamos o no. Creo que para poder llevar una relación o para tomar una relación de una infidelidad, se debe tener mucho compromiso. O sea, además de mucha comunicación y como reestablecer acuerdos, con mucho compromiso. ¿Cómo defines el compromiso?
Para mí el compromiso es como saber que la otra persona va a estar ahí mañana. Creo que no puedes prometerle a nadie como de voy a estar hasta que me muera o hasta que tú te mueras o lo que sea, porque pues... Pues eso, o sea, no sabes qué va a pasar en 20 años, no sabes en qué momento, o sea, en qué momento de la vida, en qué situación, cómo va a estar tú o la otra persona o así, ¿no? Entonces como que creo que no es muy útil esa promesa, como, pero creo que es importante saber que mañana, que es como el futuro inmediato, que la próxima semana, que el próximo mes, que así, que vas a estar, sentir como que hay un compromiso y también sentir como que hay una disposición a querer estar ahí y a querer estar bien en esa relación. Okay. O sea, como de, ok, si surge algo, sé que vamos a poder trabajarlo porque sé que tú también tienes esa apertura y esa disposición a hablarlo, a mejorarlo, a lo que sea. O sea, creo que eso es como, en esencia, el compromiso para mí.
Ok. No, yo estoy de acuerdo. Ay, y a muchas personas les faltan, ¿eh? Fíjense, déjenme decirles. No es cierto. Paola, pues muchísimas gracias, de verdad. Nos diste un montón de elementos, o sea, que creo que dan para pensar. Ahora sí que, como dicen los señores en internet, para reflexionar.
Ay, qué bueno, me gustó mucho platicar con ustedes.
No, de verdad, muchas gracias, porque además... Creo que nos estamos aproximando cada vez con mayor frecuencia a otros tipos de relaciones. O sea, como que ya en este intento de construcción que trae como mucho nuestra generación, pues está como desmitificar todas las supersticiones que conlleva el amor, de la media naranja y de que juntos para siempre y que el amor lo puede todo. Entonces, de verdad, te agradezco que hayas tenido esta plática con nosotras. Marisita.
Yo también estoy muy, muy contenta. Yo sí, en serio, o sea, obviamente venía con la mente abierta porque siempre, pero sí, la verdad, sí se me hizo una plática súper interesante, de lo cual no sabía nada más que cosas que había leído, por ejemplo, tus artículos que son muy buenos. Léanla por ahí. Escribes increíble, la verdad es que sí. Tuve que anotar varias frases así para citarte después. Pero sí, entonces sí, muchísimas gracias por abrirte con nosotros de esta forma y por darnos esta pequeña lección de, de relaciones poliamorosas y de diferentes formas de amar y cómo, precisamente cómo ha sido tu acercamiento con el amor en esta vida y en este momento, ¿no?
Gracias por invitarme.
Y bueno, ya nada más para cerrar, precisamente del artículo del que les estamos platicando, lo vamos a postear en nuestras redes sociales, pero se llama 16 años y la abrumación del compromiso de pareja. Lo pueden encontrar en la revista Este País. Síganla en @unaovejillarojilla.
Una pues bueno. Oveja rojilla. @unaovejilla.
Exactamente. Eso. Ella muy bien, ella vibrando alto, yo vibrando más abajo y por eso no lo pude lograr, pero ya se corrigió. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá, les queremos muchísimo y vamos a seguir trabajando en más contenido para ustedes. Les mandamos un beso y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras.
O síguenos en Twitter e Instagram como @podcasttijeras.